Y ahora en el Tunguilé por Radio Cultura, el espacio quincenal de la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
Ellas danzan con los desaparecidos, danzan con los muertos, danzan con amores invisibles, con silenciosa angustia, danzan con sus padres, con sus hijos, con sus esposos. Ellas danzan solas, danzan solas.
Bueno, como pasa los miércoles cada 15 días acá en el Tungue, estamos con la columna de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, las distintas áreas, unidades, en fin, que desfilan por este espacio y, bueno, en un marco de tranquilidad y con tiempo, nos abocamos a profundizar todo lo que podemos en las tareas, actividades múltiples, encares varios que lleva adelante la institución. Bueno, estamos con el licenciado Ebert Acuña, que es responsable de la unidad de personas en situación de discapacidad. Está la puesta en marcha de un grupo de trabajo para la creación del mecanismo de vigilancia, supervisión de la convención y la puesta en marcha del grupo de trabajo para la creación de un protocolo de actuación de las reglas de Brasilia con énfasis en la población en situación de discapacidad. Y se me ocurren varias cosas, Ever, a más de saludarte, de recibirte y, bueno, de agradecerte que nos acompañes en este rato acá en la tarde de Radio Cultura. Bienvenido.
Hola, muchas gracias. Un saludo a todos ustedes. Sí, estamos, como usted bien decía, abocados en dos grupos de trabajo en este momento desde la unidad, además de otras tareas, que uno es un grupo de trabajo con la sociedad civil organizada de personas con discapacidad o en situación de discapacidad, para crear el mecanismo de vigilancia y supervisión del cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que sería un hito muy importante que lográramos eso. Ahora estamos trabajando con la sociedad civil para...
¿De qué tipo de convención estamos hablando, Ever? Porque, digo, para hacerlo bien clarito a la gente que no tiene mucha idea de qué se trata, ¿no?
Es un tratado internacional, o sea, todas las poblaciones más vulnerables tienen una convención que apoya lo que viene a ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Y que viene a apoyar para que se cumplan los derechos de las personas, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Así como está la Convención de los Niños y Niñas, está la Convención de las Personas Afrodescendientes, está la Convención de las Personas con Discapacidad, que tiene una serie de artículos que el Uruguay ratificó y que tiene que cumplir, ¿verdad?
¿Desde cuándo está en marcha esta convención?
La convención...
aspecto concreto de la discapacidad, ¿no?
La convención se creó en el año 2006 en Naciones Unidas y Uruguay la ratificó en el año 2008.
Bien.
¿Tá? Y por el artículo 76, si no me equivoco, de la Constitución, nosotros tiene un rango constitucional, ¿verdad? O sea, cumple con... tiene un valor jurídico importante en nuestro país como ley, ¿verdad? Y el Uruguay está obligado a cumplir con todos esos artículos. Cada tanto el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas hace una revisión a ver si Uruguay está cumpliendo. Eso, el último fue en el año 2016, y le recomendó al Uruguay que creara este mecanismo que yo mencioné, ¿verdad? Ajá. Que es para que desde la Institución Nacional de Derechos Humanos, porque comúnmente en todos los países son las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos quienes generan este mecanismo, que mediante indicadores de derechos humanos controlamos, vigilamos, supervisamos de que el Estado esté cumpliendo con esos artículos que tienen que ver con educación, salud, trabajo, participación, derechos de niñas y mujeres con discapacidad, entre muchos otros, esté cumpliendo con lo que el país se comprometió.
La puesta en marcha, quiere decir que estamos como arrancando.
Estamos arrancando, cómo sería la conformación de ese mecanismo, cómo estaría conformado el mecanismo, que obviamente la institución que tiene las condiciones para que se instale ese mecanismo, claro, es la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero además lo que estamos trabajando ahora con la sociedad civil organizada, que si hay alguna organización vinculada de o para personas con discapacidad o en situación de discapacidad que no esté participando, se puede comunicar con nosotros para participar, y es porque ese mecanismo tiene que tener un consejo honorario de participación de personas con discapacidad o de organizaciones de personas con discapacidad. Que tiene un consejo que quien asesoraría y trabajaría para vigilar el cumplimiento de la convención.
¿Y ya tienen más o menos en vista cómo estaría constituido ese consejo?
Nosotros nos estamos reuniendo los viernes cada 15 días con la sociedad civil organizada, para trabajar cómo sería, cómo vamos a elegir a esas personas, ¿verdad? Tenemos que elegir un mecanismo, que pedimos asesoramiento a la Corte Electoral, obviamente no lo vamos a hacer a través de la Corte, pero sí un asesoramiento de cuál sería la forma más correcta y más democrática de elegir ese consejo, ¿verdad? Va a haber un proceso de elección de ese consejo de participación, que nosotros queremos que sea bien descentralizado, o sea, que sean personas con discapacidad y o técnicos de todo el país.
¿Y cuánto tiempo llevaría más o menos conformar este consejo?
Y nosotros nos pusimos una meta de trabajo de ahora, desde fines de marzo hasta junio, julio.
Bien.
No, sí,
está
rápido.
Está ahí, a la vuelta de la esquina. Sí.
Bien. Exactamente.
Bueno, así que esta es una etapa, mecanismo de vigilancia y supervisión de esta convención, que me aclaraste muy bien de qué se trataba anteriormente, y después, ¿eso es a qué nivel? ¿A nivel del Estado, de la sociedad en general? ¿Sí, cómo?
Bueno, en realidad lo que va a hacer este mecanismo es controlar que el Estado cumpla, ¿no?, con los artículos a los cuales se comprometió, vinculado a derechos, que el Estado no vulnere derechos, que es una de las competencias de la institución, ¿verdad? Que el Estado no le vulnere derechos a la población.
¿Tiene derechos a, digamos, la población en situación de discapacidad? ¿Tiene los derechos que prácticamente tenemos todos, ¿no?
Y son exactamente los mismos. Exacto. Obviamente, por muchas razones, no acceden a la mayoría, claro, pero tienen los mismos derechos a la salud, al trabajo, a la participación, a la recreación, a todo, la misma, o sea, tiene igualdad de condiciones que todos los demás, que es una población de las más vulnerables, ¿no?, en nuestro país y en el mundo, en acceder a los derechos.
El tema está, ¿no?, porque las personas en situación de discapacidad, por diversos motivos, aspectos, hace tiempo que el tema está presente, es importante en sí, sociedad. Sí. Pero ¿cuándo, a qué distancia estamos de que, bueno, realmente tengan posibilidades concretas de estar lo más cercanos posibles a, bueno, la realización de esos derechos, ¿no? Que ojalá, bueno, fueran plenos, ¿no? Pero ¿cuál es un panorama, digamos, en el caso, hasta un panorama tuyo personal, dada tu especialización también en la materia, ¿no?
Decir que no se ha hecho nada en los últimos años sería injusto, ¿no?
Totalmente, se ha hecho mucho, ¿no? Sí.
Sería injusto, ¿no?
Sí.
Pero sí, primero que nada, tenemos que seguir trabajando para cambiar la concepción que se tiene de la discapacidad y de las personas con discapacidad, primero que nada. Todavía se las sigue viendo como personas dependientes, todavía se las sigue viendo como personas que no pueden tomar decisiones, todavía se sigue pensando en que, bueno, que tienen que ir a estudiar a otro lado porque no pueden aprender. Hay muchos mitos quizás que todavía hay que derribar, junto con las barreras que se le ponen a las personas, ¿no? No vivimos en un país accesible, entonces a veces las personas no salen a la calle y no vemos a la persona con discapacidad porque no hay accesibilidad, ¿no? Entonces, Falta, sí, falta todavía, pero falta, lo que pasa es que hay que barrer, eliminar, perdón, especialmente las barreras actitudinales que tienen.
¿Cuáles?
Las barreras actitudinales.
Actitudinales, sí.
Las barreras de las personas que, por ignorancia, por desconocimiento, piensan que, bueno, que una persona con discapacidad intelectual no puede trabajar. Gracias especialmente al trabajo de la sociedad civil se ha logrado mucho. Por ejemplo, bueno, un buen ejemplo creo que es la Asociación Down del Uruguay, ¿no?
Claro.
Que ha trabajado muchísimo y hoy hay muchas personas con síndrome de Down que trabajan, ¿no? Pero han luchado mucho para poder lograr eso, ¿no? Y así otras poblaciones tienen ese derecho también y lo pueden hacer. El tema es que tenemos que trabajar mucho para que la población, quienes toman decisiones, la población en general entienda que en realidad es un funcionamiento diferente, ¿no? Y no solo incapacidad, sino un funcionamiento diferente.
¿Qué país está relativamente avanzado en la materia y del cual se puede tomar ejemplo?
Hay algunos, por ejemplo, hay que cambiar muchas normas, ¿no? Que nosotros tenemos que cambiar muchas normativas que no están adecuadas justamente a esta convención. Y que al cambiar las normas, cambian también los derechos. En nuestra región, creo, por ejemplo, Perú es un buen ejemplo, ¿no? De que ha hecho muchos cambios normativos en pos de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Ya? España, Canadá, Finlandia. Son todos países que han avanzado mucho, ¿no?
Es significativo el dato que das de Perú, ¿no?
Sí, Perú ha hecho cambios normativos que están muy buenos, que es interesante mirarlos, verlos. Costa Rica, Colombia también ha realizado cambios normativos interesantes. Que se cumplan después todos o no, yo no se lo puedo garantizar. Uh-huh. Pero está, por lo menos el cambio normativo para garantizar derechos, como no quiero entrar en eso porque esto es un capítulo aparte, pero el derecho a la capacidad jurídica, ¿no? Que acá en Uruguay todavía existe la declaración de incapacidad y en otros países, bueno, eso ya no existe más. Existen otros recursos que, bueno, o en otra columna podemos extendernos en
bien,
eso. ¿No?
Bien, está bien.
Pero bueno, creo que falta un poco, pero bueno, creo que se viene haciendo todo un camino de trabajo, pero para lograr concretar la igualdad de oportunidades tenemos que cambiar la mirada de la discapacidad y de las personas con discapacidad, ¿no? Uh-huh. Son personas que con apoyo pueden hacer, y con accesibilidad y con ajustes de determinadas cosas y con apoyos pueden hacer las mismas cosas que nosotros, que los que no tenemos una discapacidad.
Es muy visible en el campo deportivo, ¿no? Uh-huh. En muchos deportes, ¿no? Atletismo, básquetbol, fútbol, ¿no? Carrera, en fin, ahí se ha hecho. Muy, muy bueno, están los Juegos Olímpicos, ¿no? Que se hacen a nivel mundial. Es decir, ahí la situación es muy, muy visible y muy comprobable, ¿no?
Sí, totalmente. Ahí lo que se hace es ajustes, lo que las personas tienen accesibilidad, las personas tienen adaptaciones, ¿no? Ayudas técnicas, apoyos técnicos. Y bueno, entonces se puede hacer las mismas cosas, correr, trabajar en una computadora con determinados apoyos, con determinados ajustes, puede lograr lo mismo que una persona sin discapacidad.
Ever, te tengo que pedir una breve pausa, pasamos al bloque siguiente en cuestión de minutos nomás.
Dale, perfecto.
Bueno.